Mujeres malditas. Hija de padre español nacido en Francia y madre española, Conchita Granger nació en una pequeña localidad de Lleida en 1925. Con solo 2 años la enviaron a Toulouse, a cargo de su familia materna. Jordi Corominas, escritor y periodista.
Digamos que con las regiones del sur de Francia hay un trasvase y una comunicación socioeconómica muy fuerte, sobre todo en esos años, que tiene como epicentro la ciudad de Toulouse, que es donde, tras enfermar su madre, Conchita Granger acudirá, recalará, con solo 2 años, en 1927. Al existir en la ciudad francesa una comunidad catalana importante, digamos que ella nunca, nunca perderá el hilo con lo que ocurre al otro lado de la frontera, y esto yo creo que es esencial para entender su posterior trayectoria.
Tras el golpe militar de 1936, la familia regresó brevemente a España para defender la causa de la República.
Durante la Guerra Civil Española, es decir, cuando ella tiene 11 años, regresará con la familia a nuestro país. Como es comprensible, su causa es la republicana, y cuando termine nuestro conflicto, el 1 de abril de 1939, ella, como muchos otros, tomará el camino del exilio, o en su caso el camino de una segunda casa.
La derrota los empujó de nuevo a Francia. Allí, y con solo 17 años, se incorporó a la resistencia, relevando a un tío suyo, miembro destacado, que tuvo que huir.
Muchos franceses y muchos europeos residentes en Francia no quieren en absoluto el yugo nazi, decidir enrolarse a la resistencia. Ese será el caso de muchos españoles, como efectivamente Conchita Granger. Ella, desde el año 1943, cuando la resistencia va formándose, desarrolla varias labores en la misma, pero digamos que la situación jamás es fácil, porque estamos en 1943, los nazis empiezan a perder la guerra en Europa. En Francia, desde noviembre de 1942, el país ha quedado integralmente ocupado por los alemanes, y las cosas, como decía, van complicándose poco a poco.
Se incorporó en el departamento de Ariège a la tercera brigada, donde desempeñó, entre otras funciones, la de enlace. El 24 de mayo de 1944, la milicia francesa asaltó su casa, donde se escondían un guerrillero y 3 refugiados.
El 24 de mayo del año 1944, junto a su tía Elvira Ibars y su prima María, son detenidas. Recordemos que los nazis están desatados a la búsqueda de culpables y resistentes. Ellas, de hecho, son detenidas por los milicianos de Pétain, el líder colaboracionista, el antiguo general glorioso de la Primera Guerra Mundial. Hay un tiroteo en casa de las mujeres, porque tenían escondidos a miembros del 14º cuerpo de guerrilleros, y tras interrogatorios, resistencia, los mismos, torturas, son enviadas al campo de Ravensbrück.
Fue deportada con sus familiares en el conocido como tren fantasma, que tardó 2 meses en llegar a Alemania, con centenares de miembros de la resistencia, muchos de ellos españoles, cuya memoria no se ha recuperado.
Desde el año 45 al año 75, como todos sabemos, España estaba sumida en una dictadura, la del general Franco, y cuando termina esta, pese a que, a ver, algunos sí que han intentado resucitar nuestra memoria, no solo en un contexto español, sino en un contexto europeo, la verdad que han sido muy pocos los que lo han intentado. Y a partir de aquí aparecen estas personas, como pueden ser Neus Català, Conxita Granger, pero, a ver, vayamos a otro ejemplo muy práctico que aquí hemos comentado alguna vez. Comparemos, porque es importantísimo, las placas de las calles. Comprobaremos que en nuestro país vecino hay mucha mayor memoria y mucho más homenaje a las españolas resistentes y de los campos de concentración que nuestro propio país.
Llegó a Ravensbrück, donde también estuvieron presas otras españolas como Neus Català, el 9 de septiembre de 1944, con apenas 19 años. Por Conxita sabemos de las terribles condiciones del campo y sobre todo del trato que se daba a las embarazadas, a las que robaban a sus criaturas al nacer y nunca volvían a saber de ellas, sobre los niños y niñas asesinados, incluso destrozados por los perros, de las mujeres, a las que los carceleros se referían como conejitas, sometidas a experimentos médicos y quirúrgicos.
Mujeres, por desgracia, siempre, y es una tradición en la historia, habéis salido peor paradas, pero es que además, a ver, aquí el gran valor de Conxita, más allá del hecho de sobrevivir, más allá de su coherencia ideológica, que es que a veces hablamos poco de esto, pero es una persona cabal que desde pequeña sabe claramente qué causa defiende y si tiene que pagar las consecuencias por ello en un tiempo más que convulso, lo hace. Por eso, entre otras cosas, terminó en Ravensbrück.
Cuando Ravensbrück fue destruido por la aviación aliada, los nazis hicieron caminar a Conxita y a su tía hacia Berlín junto a otras 650 mujeres. Solo sobrevivieron 115.
Cuando muchas de estas instalaciones de muerte industrial son destruidas, los nazis lo que obligan es a presos y presas a caminar hasta otro punto. Tenéis que imaginar cómo era eso. Estamos hablando de personas que tienen una alimentación, si es que se puede llamar así, paupérrima, que han sido maltratadas, que han sido directamente despojadas, o al menos así lo han intentado los nazis, de toda condición humana. Imaginad a esas personas caminando kilómetros y kilómetros en esas condiciones. En el caso de Conxita Granger, lo que encontramos es que recalará más tarde en Berlín, donde finalmente podrá abandonar la capital alemana en 1945, pero bueno, ella fue protagonista de una de estas horribles marchas de los nazis tras perder, digamos, su horrible tesoro mortuorio.
Finalmente, los soldados aliados las trasladaron a París. María, su prima, murió a los pocos días en un hospital de la capital francesa. El gobierno francés la reconoció como comandante de la Orden Nacional del Mérito y fue condecorada con la Legión de Honor y la Medalla de la Resistencia.
Condecorada por la República Francesa con la Legión de Honor, con la Medalla al Mérito Nacional, con la Cruz de Guerra, con la Medalla de la Resistencia y la Medalla Militar. No solo hacía eso, es decir, ella que falleció en el año 2019... Una vez terminó el conflicto, dedicó décadas de su existencia a explicar lo vivido en escuelas, en institutos, en centros de adultos, en todas partes, para que lo vivido no volviera a repetirse.
El resto de su vida lo pasó en Toulouse, donde murió en 2019 a los 94 años, tras una vida dedicada a mantener viva la memoria de las mujeres deportadas.
alcanza una especie de inmortalidad a partir del recuerdo, contándonos todo lo que hacían los nazis a las mujeres, que las tomaban como cobayas, que les podían quitar piernas, que tomaban su cuerpo casi como un campo de operaciones sin respetar en ningún momento la existencia humana y la integridad de la misma. Pero es que no solo encontramos eso, lo que encontramos es la barbarie, y la barbarie implica perros que se comen niños, persecuciones absolutamente alocadas, irracionales, con el objetivo de asesinar a los presos, torturas, pisotones, golpes y más golpes, y como decíamos, el infierno en la tierra. Además, un infierno poco conocido, el de Ravensbrück, porque fue este campo de concentración destruido por la aviación aliada.
En nuestro país nunca se le dedicó demasiada atención, pese a todos los reconocimientos obtenidos en Francia.
Se considera que lo que somos nosotros, o lo que es Francia, o lo que nos gustaría ser, es una comunidad de iguales. Esta comunidad de iguales está formada por hombres y mujeres que bien, pueden intervenir en Francia, pero son de todas partes del mundo, porque la idea de una revolución tan hermosa como la francesa es que sus ideales se expandan por todo el orbe terráqueo. Entonces, reconocer, digamos, la nobleza de aquellos que lucharon por nuestro país vecino, para ellos es algo normal. Lo vemos con inclusiones recientes en el Panteón. Lo vemos porque no discrepan entre ideologías. Lo importante es lo que se hizo por Francia desde una esencial humanidad, que es luchar contra la barbarie.
Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.